El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, este es el Evangelio de hoy. Y en este Evangelio, pues, Jesucristo discute un poquito con los judíos, como casi todos los días. Y entonces, pues, de esas discusiones, pues nos salen a nosotros unas enseñanzas preciosas. Y esta enseñanza de hoy y de los próximos días será sobre la Eucaristía, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Es el Evangelio que toca hoy, no traigo otro, no, es el de hoy. Entonces, pues, ¿qué nos dice este Evangelio? Este Evangelio, este capítulo 6, empieza hablándonos de cómo Jesús sintió lástima por muchísimas personas que habían ido a verle. Hizo un milagro. Dice, ¿cómo? Le dijo a sus apóstoles, ¿cómo vamos a dar de comer a tanta gente? Y Andrés, hermano de Pedro, le dijo, aquí hay un chico que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Y había más de 5.000 personas. Y entonces, ¿pero qué es esto para tantos? Dijo Andrés. Y Jesús dice, que se sienten. Era un lugar que había mucha hierba. Y se sentaron y comieron todo lo que quisieron. Y sobró bastante de los panes y de los peces. Y entonces Jesús desapareció. Pero ya al día siguiente, cuando lo volvieron a encontrar, pues empezó a hablar con ellos, porque iba todo el mundo detrás de él. Y le decían, y Jesús les decía, vosotros venís a mí porque os doy de comer. No venís a mí porque hayáis visto una obra grande y poderosa. No. Todavía no tenéis vosotros la capacidad para ello. Pero venís porque os doy de comer. Pero tenéis que buscar otro alimento más importante que este alimento. El alimento que conduce hasta la vida eterna. Entonces le preguntaron, ¿y qué es lo que tenemos que hacer para buscar ese alimento? Para encontrar ese alimento. Y Jesús le dice, la obra que Dios quiere, obra de Dios, es decir, Opus Dei, eso es lo que significa Opus Dei, la obra de Dios. La Opus Dei es que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Y qué obras haces tú? Les acababa de dar de comer a 5.000 personas y todavía le preguntan, ¿y qué obras haces? Entonces Jesús, pues sencillamente ya pasó al otro plano y les dijo, pues mirad, aquí el tema es que yo soy el enviado del Padre. Si creéis en mí, tendréis vida eterna. Si no creéis en mí, no tendréis vida, y mucho menos vida eterna. Entonces, pues, en él es donde hay que creer y en él es donde San Juan nos quiere hablar hoy de una manera muy clarita, pues de la humanidad de Jesucristo, porque nos va a hablar de dos cosas, de creer en aquel que está hablando y que dice yo soy, y después el que le come, el que me come. Dos cosas muy humanas, ¿verdad? Ver a una persona y decirle, confío en ti, creo en ti. Y la otra, comer juntos. Comer. Bueno, dos cosas muy humanas. Entonces, para nosotros siempre, pues, y es la lucha que tenemos, porque el mal de toda la espiritualidad de todos los siglos, el mal ha sido que a Jesucristo siempre se le considera como Dios. Y que como se le considera como Dios, que lo es, pero que la gente de aquella tierra no veían a ningún Dios por ninguna parte, ni los apóstoles vieron a ningún Dios hasta que no se les abrieron los ojos. Ni nadie de nosotros ve a ningún Dios hasta que no se nos abren los ojos. Entonces la gente, la mayoría de la gente, ha considerado siempre a Jesús por teología, no por fe. Por teología ha considerado a Jesucristo como Dios. Si consideras a Jesucristo como Dios, sencillamente desaparece para ti. No tiene ningún valor. Para eso ya hay un Dios Padre. Para eso ya hay nuestra pertenencia, nuestra visión, nuestro toque, nuestra vivencia con Jesucristo es creer en el que Él ha enviado, en el Hijo del Hombre, en el Hombre Jesús. Pues bien, hay dos cosas aquí que yo quiero esta tarde, pues, bueno, explicar o hablar un poquito de ellas. La primera es esto, creer en Jesús como hombre. Es la vida. Para mí, por lo menos, y doy testimonio de ello, es la vida. Ha sido la vida. No es fácil llegar a Jesús como hombre. Figuraos, es lo que tenemos delante. Porque los hombres nos conocemos y es muy fácil llegar de los unos a los otros, hablando, aunque sea riñendo. Pero ya llegas, ya estás cerca. Pero llegar al hombre Jesús es muy difícil, o por lo menos para mí ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque yo desde pequeño siempre que rezaba y siempre a Dios y a Dios y a Dios. Y yo creo que me ordené sacerdote por Dios, lo cual a lo mejor es hasta ilícito. Es una broma, ¿eh? Porque actúa la iglesia suplet. Pero si yo me hubiera ordenado por mi conciencia, no sé yo si sería cura. Dios mira el corazón y la buena voluntad y Ecclesia supplet, la iglesia supplet. Pero yo me ordené por Dios. ¿Por qué? Porque no había descubierto a Jesucristo. No había descubierto todavía a Jesucristo. Ni siquiera como Dios. No lo había descubierto. Y la segunda vivencia que tuve yo de Dios, aparte de la intelectual de Dios que tiene la mayoría de los hombres, Dios, existe un Dios, sí, algo tiene que existir, existe un Dios. La segunda vivencia que tuve yo fue del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy difícil de llegar, pero cuando el Señor te da la gracia de recibir el bautismo en el Espíritu, la efusión del Espíritu, pues ahí entra en tu corazón otro personaje divino que tú identificas y lo identificas como Espíritu Santo. Y te crees que ya no hay más. O por lo menos yo me creí que ya no había más. Y estaba muy contento con el Espíritu Santo durante bastantes años en la renovación carismática. Y el Espíritu Santo tiene cosas maravillosas. Primero, no sangra nunca. Ni te habla de sangre. No sufre nunca. Ni te habla de sufrimiento. Así que qué Dios más magnífico, intacto como Mahoma, intacto del todo. Pero resulta que después de años de la renovación carismática, yo predicando, ya os lo he dicho mil veces, pero necesito repetirlo, pues yo veía que el Espíritu Santo me iba llevando a Jesucristo. Y claro, yo creí que me llevaba a Jesucristo como Dios, pero no. Me fue llevando a Jesucristo como hombre. Me fue llevando a la sangre. me fue llevando a un personaje humano, a una persona humana que sangra, que tiene una vida igual que yo, que es igual que yo, que lloró, que le pasan las mismas cosas. Y cuando yo descubrí ahí la humanidad de Jesucristo, entonces se me abrió un campo nuevo, nuevísimo, y entendí muchas frases de la Biblia. Por ejemplo, como cuando San Pablo nos habla de que el Cristo nos ha redimido en su cuerpo de carne. Entonces empecé yo a tener un respeto profundo por la humanidad de Jesucristo. Y entonces descubrí también otra cosa maravillosa, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo, como hombre, soy el camino, la verdad y la vida. O sea que hay que pasar por el hombre, Jesús. Ahora ya resucitado, claro, porque ya ha resucitado. La fe que vivimos es del hombre Jesús, ya no es Jesús de Nazaret, es el Jesús de la fe, el hombre resucitado. Y entonces me di cuenta y digo, esta es la espiritualidad. Por aquí va la espiritualidad. Por aquí puedes entrar en una comunión profunda con Dios a través del hombre Jesús. Por aquí hay un tesoro, por aquí hay, digamos, unas vetas de descubrimiento tremendas. Lo que pasa es que yo no era capaz de caminar más. ¿Cómo caminaba yo más? Estudiando, nada. Los estudios no me hablaban de nada de lo que tenía dentro. Entonces, ¿cómo puedo yo caminar? Ese caminar me tenía que ser dado. Ese caminar me tenía que venir de fuera. Y gracias a Dios, poco a poco, con el tiempo, pues yo fui profundizando también en este tema del hombre Jesús. ¿Y qué descubrí? Pues muchísimas cosas. Una de las cosas que descubrí en el hombre Jesús es que nos redimió por su sangre gratuitamente. Figuraos qué descubrimiento. Cuando yo estuve los 10, 15 primeros años en la renovación carismática con el Espíritu Santo, para nada sabía que Jesucristo nos había redimido gratuitamente en su sangre. Para nada. Para nada. Y si preguntáis al 90% de los cristianos, te lo pueden decir porque lo han oído en catequesis, si es que lo han oído. Pero ni idea de lo que significa eso, porque eso va por dentro, va por el Espíritu Santo. Entonces, pues, yo, figuramos qué descubrimiento. El descubrimiento de la gratuidad es algo que realmente, pues, es que te pone patas arriba. Todo lo que tú, desde ti y contigo, y lo que te han enseñado, y los siglos, y a mí me da lo mismo los siglos pasados. Me va lo mismo decir que Santo Domingo y Santo Tomás pues anduvieron ahí rozando el semipelagianismo. Pues me da lo mismo porque, bueno, pues esta debilidad humana está en todos nosotros. Bien. Yo tuve una suerte, que ya me la conocéis, pero de estas cosas hay que hablar todos los días porque se nos pasa. Y la suerte que tuve es que encontré en filosofía, una filosofía en la cual hice el doctorado, y San Juan Pablo II también, el mismo doctorado que yo. Y esa filosofía, pues, describía de una manera especial la vivencia, que no existía palabra, ni el alemán sigue existiendo la palabra, ni en el alemán siquiera, que es donde nació esa filosofía, pero en España sí, tenemos una palabra que es vivencia. Ya sabéis que la inventó Ortega y Gasset, esta palabra. Y entonces yo he ido pensando mucho en esto, y la vivencia, ¿y qué es la vivencia? ¿Y qué beneficios trae la vivencia? ¿Qué es o qué significa? ¿Cómo puedo yo penetrar ahí? Pues entonces me di cuenta de que hay tres formas de llegar a Dios. Una es intelectualmente, con conceptos, pero esa ya la conocía, porque yo ya había estudiado las vías de Santo Tomás y de Aristóteles para llegar a Dios. Dios es el primer agente, Dios es la hermosura, Dios es la causa, causaron la causa de todas las causas. El tema intelectual yo me lo conocía. El tema sentimental yo me lo conocía también, pues porque ¿quién no tiene fervorines? ¿Quién no tiene de vez en cuando un fervorín de esos que te dan porque te, no sé, estás en situación y en ese momento pues le rezas una oración a Dios que te sale y dices tú, es que he tenido un contacto con Dios maravilloso. Ha sido un sentimiento. Pero había otro sitio, otra cosa. ¿Qué es lo que siento yo con Dios? Y entonces descubrí yo lo que llamamos vivencia. ¿Qué es la vivencia? Las vivencias que yo puedo tener contigo es una cosa que me viene de ti. Entonces, mi relación contigo, yo la voy a incluir en una cosa que se llama experiencia. Experiencia de ti. Y la experiencia de ti es el conjunto de vivencias que tengo de ti. Mira, yo tengo experiencia de mi mujer. ¿Y qué te dice la experiencia de tu mujer? Pues lo sé por las vivencias que tengo de ella. Es muy amable, es muy dulce, muy cariñosa, me atiende, me hace esto. De vez en cuando tiene un genio endiablado. Todo eso son vivencias que me vienen de fuera, que me vienen de ella y que forman mi experiencia de ella. Y claro, y con mis compañeros de aquí, de parroquia, ¿qué experiencia tengo de ellos? Las vivencias que haya tenido. Mira qué cara tiene este, cómo se levanta. No le digas nada hasta las 11 de la mañana porque te va a dar un rebotazo. O qué bien se está por la noche en la televisión con estos, que se puede discutir, que se puede hablar. Vivencias, vivencias. Esa es la experiencia que tengo yo de ellos. Y entonces, si lo aplicas a Dios, sobre todo al hombre Jesús, porque las vivencias de Dios no se pueden tener, de Dios no se puede tener, pero del hombre Jesús sí. Resucitado y por medio de su Espíritu Santo produce vivencias en nosotros. ¿Cuál es la vivencia que ha producido en mí? Primero el conocerle. Primero experimentar su gracia, experimentar su gratuidad, experimentar la fe, experimentar todas estas cosas. Y dice uno, ah, y la vivencia no es un sentimiento, es superior al sentimiento. Y la vivencia no es un concepto, ni es inferior ni superior, va por otro camino distinto. Santo Tomás tiene una frase que suena así. La leí precisamente ayer en el ABC, en un artículo del ABC. Santo Tomás tiene una frase que dice que invía significa en el camino, melior est, es mejor amar a Dios, amare deum, quam cognoscere. O sea, mientras estamos en esta vida es mejor amar a Dios que conocerlo. Porque con el conocimiento de Dios no podemos avanzar mucho. Dios es muy alto para nosotros. Sin embargo, el amor no tiene término. El amor no tiene fondo. El amor puede llegar hasta lo profundo. Y esta es una frase muy buena y muy mala. Las dos cosas. Si tú la entiendes desde la teología de la retribución, entonces dices, en este mundo es mejor que yo ame a Dios más que le conozca. Tengo que tratar de amarle más que de conocerlo. Mala interpretación. Mala. Pero si lo miras vivencialmente, entonces entiendes. Yo en esta vida es más importante que experimente el amor de Dios que no que experimente su conocimiento. ¿Os dais cuenta por qué? Porque el amor de Dios viene de él. No puede salir de mí. Y el conocimiento de Dios íntimo, de fe, la fe es una revelación. Tiene que venir de él. No puede venir de mí. Entonces, figuraos qué mundo te abre la vivencia para tener una experiencia de Dios. Yo os digo a todos vosotros rezáis, ¿verdad? Y cuando rezáis de una forma o de otra, os unís con Dios. Bien, pues pensad, ¿con qué me uno yo? ¿No será que Dios se une conmigo? Cuando tú recibiste la efusión del Espíritu, tú no recibiste cosas. A ti no te sucedieron cosas que dentro de ti dijiste, el Espíritu Santo ha actuado. Esa es la vivencia. ¿Pero dónde ha actuado? ¿Dándote ideas? No. ¿Dándote sentimientos? El sentimiento ayuda. Pero lo que te ha dado es un cambio de vida, un cambio interior, una novedad, una realidad nueva. Y en esa realidad nueva es donde está el amor de Dios sobre ti. A mí esto es lo que ha significado en mi teología espiritual, es decir, la base de mi teología espiritual. Y así veo yo el cumplimiento en mí de este evangelio, que conozcáis, o mejor dicho, que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Cómo puedo yo creer en Jesucristo? Porque he experimentado sus vivencias. Sencillamente, porque algo he tenido yo. ¿Cómo puedo yo creer en ti si no te vivencio? Yo que sé quién eres tú si no te vivencio. Yo que sé quién es Cristo si no le vivencio. Una idea. Pero si le vivencio, sé quién es. Y yo, al vivenciar a Cristo, porque Él se ha derramado sobre mí, he descubierto, por ejemplo, la gratuidad. ¿Cuál es la prueba de todo esto? La prueba de todo esto es que pues uno va sintiendo más amor, más interioridad a lo largo de la vida. No puedes perder a Jesucristo ya porque se va haciendo carne de tu carne interiormente ahí. Si os va sucediendo esto, estáis por buen camino y bastante rápido. Deseas que todos conozcan a Jesucristo, que todos tengan fe. Deseas que realmente, pues, la gente entienda el misterio de salvación, el misterio de la gratuidad, el misterio de todas estas cosas, porque si no, pues, viven a oscuras, sin esta experiencia. No conocen a aquel que ha enviado. Lo que le decía Jesús a los judíos, la primera parte de este evangelio, no conocen, no le conocen. Y entonces tú que le vas conociendo y que yo predico siempre de esto porque es mi conocimiento. Yo predico siempre de esto porque no tengo otra cosa. Yo predico este conocimiento porque me da la inteligencia del evangelio. Yo predico estas cosas porque me da la inteligencia de mi vida. Yo predico estas cosas porque me da la esperanza en mi vida también. Y como vosotros, creo yo, estáis o estamos en el mismo camino, pues qué bueno compartir esto. Qué bueno decir estas cosas. Y el tema de la gratuidad hay que decirlo todos los días. Y hay que vivirlo todos los días porque la tendencia natural del hombre no es a la gratuidad. En este mundo nadie te da nada gratis. En este mundo todo el mundo te juzga. Todo el mundo te va a pedir razones, ¿por qué has hecho esto? Porque la gratuidad es lo contrario. Entonces, hay que hablarlo continuamente. Existe un Dios que te ha salvado en su sangre antes de que tú hicieras ninguna obra buena. Por lo tanto, te amó cuando eras malo, cuando estabas en el pecado, porque el pecado original existe. Bien, pues ya con esta primera parte se me ha ido el tiempo, o prácticamente todo el tiempo. Pero la segunda parte del evangelio, dice Jesucristo, es no solamente creer en Él, sino comerle, alimentarse de Él, del evangelio que hemos leído hoy. El que coma mi carne, yo le resucitaré el último día. Figuraos qué palabras. ¿Pero qué es eso? ¿Quién ha oído esto nunca? Si comes mi carne, pues sí. ¿Cómo se explica esto? Bueno, ya no tengo tiempo, pero dos palabras. Simplemente, pues que la carne de Jesucristo es la carne de salvación, es una carne limpia. Ahí el demonio metió la pata, porque sencillamente el demonio, como Jesucristo, tomó apariencias de hombre, el demonio creyó que era un hombre. Y entonces, pues, se equivocó. Se equivocó. Por eso ataca tanto por ahí el demonio. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Jesús dice, el que me coma a mí, tú que tienes la carne negra, sucia, manchada, si quieres carne limpia, tienes que comer la mía. Y si tú comes mi carne limpia, la tuya se limpia. Primero porque es un acto de fe tremenda, la comunión. Es un acto de fe tremendo el comulgar. Y segundo, porque él tiene poder para renovar lo tuyo y expulsar al demonio de ti. Y si expulsa al demonio de ti, expulsa también el pecado y todas estas cosas. Entonces, pues, por eso Jesucristo quiere que lo comamos. El que coma mi carne resucitada, dice Jesucristo, lo mismo que yo vivo por el Padre, él vivirá por mí. Y yo le resucitaré en el último día. ¿Vosotros habéis imaginado que la resurrección tiene que ver con el comulgar? Yo no digo que alguna gente que no haya comulgado nunca, ni haya conocido a Jesucristo, se tenga que condenar. Yo no condeno a nadie. Pero yo lo único que sé es que el que quiera de vivir Cristo profundamente le tiene que comulgar. Si no, no lo vivirás profundamente. Le tiene que comulgar. La plenitud de la gracia incluye el comer la carne limpia de Jesucristo. Incluye pasar por este sacramento para que este sacramento nos ayude a nosotros a entrar y salir de nuestro propio pecado. Pues bien, ¿qué Dios tiene un señor que no comulga? ¿Qué Dios tiene? Díganme ustedes. A Jesucristo no le conoce. A Jesucristo hombre no le conoce. Porque Jesucristo hombre y comer a Jesucristo hombre es que van muy unidos. Por eso la Iglesia, solo por conservarnos el sacramento del pan, el vino, conservarnos la palabra, conservarnos el sacerdocio que hace estas cosas, ya por eso merece, pues, no sé, un mérito tremendo. Hay una frase en latín, perdonadme porque hoy estoy muy latino, pero esta frase en latín dice, abasuetis non fit pasio, abasuetis, o sea, lo que se hace todos los días, lo acostumbrado, no produce pasión. Te acostumbras, ya no te apasiona. Lo que haces todos los días, todos los días, todos los días, pues al final no te apasiona. ¿Y qué nos pasa a nosotros con la comunión? Que no nos apasiona, porque lo hacemos todos los días. Y como no nos preparamos bien y el Espíritu Santo puede actuar, y diciendo la misa igual, estamos todos en la misma línea. Yo, vibraciones de Eucaristía, me acuerdo de dos o tres. Pero todo con chicas alemanas en distintos sitios y protestantes. En un monasterio que hay en Francia que se llama Tessé, que yo fui 8 veces, donde se reunían por el verano, el mes de agosto, unos 7.000 jóvenes, por lo menos, de toda Europa. Pues los sábados había Eucaristía. Y yo concelebré en alguna Eucaristía. Y una vez, al salir de allí, 3 chicas alemanas, pues como sabían que yo era cura, porque me veían salir de la sacristía, me abordaron a hablar conmigo. Porque los protestantes no tienen comunión. Los protestantes estaban allí, estábamos todos juntos en la misa y rezando laudes, pero ellos en otra parte les daban una cosa que llaman pan bendito. Pero claro, el pan bendito para estas chicas no era suficiente. Y a mí me decía, pero explícanos, ¿qué diferencia hay entre el pan bendito y la comunión vuestra, la católica? Yo les hablaba, mira, es que que los católicos creemos en una cosa que se llama transustanciación. O sea, el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Hay una presencia real. O sea, estás tocando al mismo Cristo en fe, pero estás tocando al mismo Cristo. Y entonces digo que, porque noté la vibración de aquellas chicas que interiormente yo sentía que decían, yo quiero eso. Eso es lo que quiero yo. Claro, no estaban acostumbradas y lo deseaban. Y lo deseaban con toda su alma. A lo mejor nosotros también, si en algún momento nos desacostumbramos o el Señor nos eleva un poquito, podemos sentir esa vibración de la transustanciación. Es una gran explicación teológica esta de los católicos, figuraos, transustanciación. El pan y el vino, presencia real. Y si vosotros leéis lo que dice Jesucristo en la última cena, esto es mi cuerpo, a que no es pan bendito. ¿Cómo lo interpretáis vosotros? Algo más que pan bendito, ¿no? Hay una presencia. Hacedlo en memoria mía. Para los protestantes es puro recuerdo. Para los católicos es pura presencia viva en fe de Jesús, de Jesucristo. Pues esto es lo que nos dice este evangelio. Y ya estoy terminando. Simplemente que el que coma esta transustanciación, pues tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Pues bien, hermanos, que estas cosas, la verdad es que vivencialmente son preciosas. Y nosotros tenemos la gran misericordia de Dios de vivir en una época fenomenal. Porque esta época que vivimos nosotros es la época del demonio. Esto es horroroso y no hay quien aguante en este mundo. Pero es la época donde hay una posibilidad de vivencial de Dios como nunca. Ni Santo Tomás ni Santo Domingo tuvieron la posibilidad vivencial. No sabían distinguir en eso. Para ellos solo había intellectus, o sea, conceptos y sentimientos, nada más. No sabían ese otro camino intermedio por el cual nosotros tenemos experiencia de Dios, que no sucede ni en la inteligencia ni en el sentimiento. Sucede en otra parte de nosotros, que nosotros decimos experiencia. Es donde cambia tu vida, es donde se realiza algo nuevo, es donde hay una novedad impresionante. Y una de las cosas buenas que tiene esta época es que podemos hablar de vivencias. Es que la gente busca experiencias. Y las experiencias pueden ser malas, malísimas, pero pueden ser buenas, buenísimas. La filosofía fenomenológica, esta de la que estoy hablando, te mete por el camino de la experiencia y te puede hacer desear lo más botarate que te puedas imaginar, lo más absurdo. Pero te puede hacer también caminar hacia la experiencia de Dios mística. ¿Os acordáis, porque muchas veces lo hemos leído, que decía alguno de los más iluminados en el siglo pasado que el cristianismo del siglo XX o es místico o no será? Del siglo XXI, perdón. Cristianismo del siglo XXI o es místico o no será. Y este cristianismo de ahora, o es místico, o es vivencial, eso es lo que significa místico, experimental, vivencial, o no lo es, pero lo está siendo. Y lo está siendo porque estamos nosotros, y porque con nosotros hay otros muchos, y porque está el Papa, que lo conoce bien, y porque hay mucha gente a la que el Espíritu Santo le está metiendo por el camino, siempre como resto. Seguiremos siendo un resto, pero un resto que va a tener mucha profundidad histórica. No os quepa la menor duda, estamos en un tiempo genial. Gloria al Señor.
Thank you.